la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Francisco del Valle Atile, escritor, médico y alcalde de San Juan. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Fernando Feliú Matilla, quien es director interino del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Francisco, me gustaría comenzar el programa explicando quién era Francisco del Valle, primero como médico, segundo como escritor y último como alcalde de San Juan.
Claro, quizás la forma más lógica de empezar, ¿no? Francisco del Valle Tiles nació en San Juan en 1852. Como muchos intelectuales de su época, estudió en el Seminario Conciliar. Luego continuó su carrera de medicina en... Yo he leído que algunos dicen que fue en Cádiz, otros dicen que fue en Sevilla. Eso no está del todo claro, pero estudió en España. Eso está totalmente claro. Luego pasó un tiempo en París, en el Instituto Pasteur. Y regresó a Puerto Rico en 1873. Y a partir de ese momento se metió de lleno en la labor médica. Fue director de varios hospitales, especialmente la Casa de Beneficencia de San Luis. Su verdadera inclinación era la psiquiatría. Sí, esa era su verdadera inclinación. Pertenece a la misma generación de Zeno Gandía, pertenece a la misma generación de Muñoz Rivera. O sea que compartió amistad con todos, ¿no? Y es en la década del 80, 1880, que empieza a destaparse como escritor. Publica su primer libro, fue una novela llamada Inocencia, que apareció en la colección Clásicos No Tan Clásicos, bajo el sello de la UPR, editorial de la UPR. Él no se sentía muy cómodo con el género novelístico. Él escribió esa novela y la dejó. Paralelamente, empezó a escribir cuentos y publicó más de 20 cuentos de entre 1885 y el 1927, creo que fue el último, un lapso largo de casi 35, casi 40 años escribiendo cuentos. Paralelamente, además de los cuentos, escribía muchos ensayos científicos. Dirigió una revista que se llama La Salud, que no se ha vuelto a editar, de 1886. Fue director también del Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico. Fue una obra muy diversa. También escribió una cartilla sobre la higiene en Puerto Rico. Un texto muy interesante porque vincula lo sociológico con lo científico, lo histórico. Es un texto muy curioso que amerita comentarse más. Fue alcalde de San Juan. Ya era un hombre.
¿Y cómo llegó a ser alcalde?
Yo no tengo muy claro cómo llegó a ser alcalde. Lo que sí te puedo decir es que él militó primero en el Partido Liberal Reformista para luego pasar al Partido Autonomista. Cosa que un track, o sea, una línea que muchos siguieron. No es nada nuevo. Y yo imagino que se conectó muy bien. ¿Cómo llega el alcalde alcalde de San Juan por el Partido Autonomista? No lo sé. Pero ya era una figura conocida en el partido. Porque figura en actas. Su nombre figura en actas, en comisiones, etcétera. O sea que tenía que tener bastante influencia dentro del partido como para que fuera candidato y que ganara. Y fue alcalde dos veces. Fue alcalde en el 1898, casi en plena guerra. Luego lo deja, o renuncia, y con la llegada de los Estados Unidos, con la invasión, a partir del 98, en vez de antagonizar con ellos, al contrario, él logró también codearse con ellos y conseguir buenos puestos. Fue director de la Junta Insular de Salud, fue supervisor de sanidad, y vuelve a ser alcalde en el 1907, esta vez por 3 años, hasta 1910. O sea que tenemos una figura de bastante influencia política, ¿no? Paralelamente, nunca dejó de escribir. Seguía manteniendo publicándose los cuentos, seguía escribiendo artículos de periódico, seguía dirigiendo los hospitales que dirigía, y seguía activo en política. Ya en la década a principios del 1900 algo, ya pasa a militar al Partido Republicano. Era muy amigo de Barbosa,
Que era médico también.
Que era médico también, si mal no recuerdo, Barbosa estudió en Michigan, si no recuerdo. Y ya en la década de 1910 empezó a desarrollarse e inclinarse mucho hacia el tema de la eugenesia, la manipulación del código genético para mejorar la raza. El problema de eso es que luego Hitler lo llevó al extremo más patético que se puede llevar, ¿no? Esa manipulación de los genes humanos para convertir a un ser humano en algo superior, ¿no? Claro, él, Del Valle, nunca llegó a ver esto. Yo estoy seguro que Del Valle no hubiera transado por esto, pero no vea con malos ojos, porque lo dice en sus artículos sobre la eugenesia, la manipulación del gen para evitar enfermedades, para erradicar el alcoholismo, para erradicar la prostitución, que para él eran enfermedades, ¿no? Las taras sociales, por ejemplo, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte en él, en su obra política y en su literatura, entre la función redentora y la función social que la medicina y la higiene pueden tener en el cambio social. Y muere en 1928. No he hecho el cálculo, pero una vida relativamente larga, de 52 hay 40, hasta que termina el siglo, y luego 22, casi 30 años más, y los 70, muy largos, 70 y pico largos.
Y en términos de los cuentos, háblanos sobre los cuentos que él escribió.
Escribió bastantes cuentos, 20, y de muy variada extensión. El primer cuento se llama Marta y Elena, y aparece publicado en el Almanaque de Damas, de 1886. El Almanaque de Damas en aquel momento estaba, la sección cultural del Almanaque de Damas, la dirigía su gran amigo Manuel Fernández Juncos, con quien luego publicó en el Buscapié varios otros cuentos, ¿no? Como te digo, son 20 cuentos. Marta Elena no es muy largo y toca temas muy variados, sobre todo en la primera etapa es la historia de tres amigas. Una le pone cuernos a la con el marido de otra, queda embarazada, no se hablan, y resulta que entonces de las tres amigas, Marta Elena, no me acuerdo cómo se llama la otra, la más pobre, la negra, es la que logra apaciguar a las dos amigas enemistadas, ¿no? Y las dos mueren de tuberculosis. La única que sobrevive es la mediadora, ¿no? Es un cuento bastante con toques románticos, un poco realista, pero no es su mejor cuento. Ese fue su debut. Curiosamente, a diferencia de la novela, él no abandona el cuento. Él se queda con ese modelo, con ese tipo de narración corta. Yo creo que se sentía mucho más cómodo en ese tipo de narración que en una novela, ¿no? Y se nota, se siente mucho más cómodo. Luego tiene otro cuento muy bastante curioso, que fue uno de los que más se ha leído. Se llama La Laguna Encantada. Toca el tema de un médico que llega a un pueblo que no se dice, no se explica, no se comenta cuál es el pueblo, y se enamora de una mujer, perdóname, no se enamora. Le hablan de una bruja, la bruja Zapajú, en el área de Luquillo. Y él se interesa por esta bruja, la va a ver, y efectivamente la bruja lo hechiza, no por guapa, sino por mala, ¿no? Porque se da cuenta de que ella es una bruja, y él va dispuesto a desmitificarla, ¿no? Que casi la quiere no matar, pero quiere averiguar la verdad de esta bruja. Y con ella vive una niña pequeña, no tan pequeña, una quinceañera, de la cual él se enamora perdidamente. Entonces, cuando la bruja va a matarlo al muchacho, al médico, ella, la muchacha, interfiere para salvarle la vida. Entonces, luego, él vuelve para matar a la bruja y, efectivamente, logra matarla, ¿no? Después de una pelea, y él se casa con la muchacha. Final feliz, ¿no? Final feliz. Ese cuento, a diferencia del otro, tiene elemento mágico, elemento un poco sobrenatural, ¿no? La literatura puertorriqueña, elemento fantástico, no es tan anormal. Hay bastante literatura con el elemento fantástico. Y este es uno de esos cuentos. Luego tiene los cuentos que a mí me gustan más, en lo particular, son los cuentos ambientados en el viejo San Juan, en donde vivía, en la década de 1890 y principios del 1900. Para mí esos son sus mejores cuentos, ¿no? Porque son una crónica de la modernidad, de los cambios urbanos que vive San Juan. Como médico al fin que era, tenía bastante contacto con los grupos marginales. Es muy normal que en sus cuentos, como por ejemplo una historia como otras, La Niña, haya muchas referencias a personajes prostitutas. Incluso se dan nombres de calles, nombres de lugares que podrían ser nombres populares para aludir a un burdel, a un prostíbulo, y casi todo se da de Puerta de Tierra. Tiene un cuento muy, muy bueno que se llama Una historia como hay otras, que se narra, hay varios narradores, pero en ese cuento se narra el dragado de la bahía de San Juan y se mencionan islas que ya no existen, ¿no? Una isla que se llama la isla Mesa Redonda. Y cuando busqué la información, efectivamente existió una isla que se llama Mesa Redonda que tenía una fábrica de hacer hielo de la compañía Latimer. Y esa isla la anexaron, la juntaron junto a la remodelación de la bahía, del paseo de la bahía, y esa isla pasó a ser parte de la tierra, de lo que caminamos por ahí, del paseo. Y yo dije, Dios mío, este hombre, esto es una crónica de los cambios urbanos de San Juan. Y me parece muy interesante. Y en ese cuento también se alude a la prostitución. Y todos casi siempre en el área de Puerta de Tierra. O sea, cuando pasas en los muelles, un poquito más hacia adelante, saliendo de San Juan me refiero, pasas en los muelles donde era esta bahía urbana. Pues por ahí. Ese área es la que él usa frecuentemente en sus cuentos. Tiene otro cuento que te lo recomiendo. Este para mí es el mejor. Se gira en torno a una mujer que piensa que su marido la quiere volver loca. Y el cuento tiene varios narradores. Estoy tratando de acordarme el título ahora mismo y no me acuerdo del título. Pero ese es su mejor cuento porque además tiene varios narradores. Y la principal narradora es una mujer, es ella. Yo se lo di a mis estudiantes, ese cuento. Y para mi sorpresa, le gustó muchísimo. Incluso ponen en duda de que el marido sea el que sea bueno, que de verdad la quiere volver loca. No, el cuento fue un poco con esa ambigüedad. Lo que tiene bueno del cuento, como te digo, es que tiene varios narradores y la voz principal es la voz de una mujer, cosa que no era normal en aquella época. Entonces ella alucina, hay desdoblamientos, ¿no? Hay de carácter, hay alucinaciones. Es muy buen cuento, un gran cuento.
Y él no toca el tema político en términos de la invasión de los Estados Unidos a Puerto Rico.
Eso precisamente es una de las cosas que me llamó la atención, que siendo alcalde, siendo activista en el Partido Republicano después y antes en el autonomista, el tema político no se toca. No toca en ningún momento la alusión a la relación político-social con Estados Unidos, no se toca ni con España, tampoco. Incluso muchos cuentos, las referencias espaciales están omitidas. O se recurre a nombres imaginarios, o se recurre a puntos suspensivos, pero no hay una referencia concreta a espacios. Sí la hay cuando se habla fuera de Puerto Rico, por ejemplo, sí la hay cuando se habla de Madrid, cuando se habla de París, sí la hay cuando se habla de Nueva York. Sí la hay cuando se habla de ciudades fuera de Puerto Rico, particularmente esas tres. Pero cuando se habla de Puerto Rico, todo es ambiguo. Espacialmente es muy ambiguo. Y sin embargo, espacialmente es muy ambiguo, pero sabes que es el viejo San Juan porque te habla de Puerta de Tierra. Te habla de distintas calles. Te habla de la calle Fortaleza, etc. Entonces, hay cuentos en que sí. Son que están muy claramente demarcados el lugar donde ocurre. Pero hay otros cuentos en la que la referencia espacial es tres puntos suspensivos, referencias a barrios que yo no he encontrado evidencia que hayan existido, ni dentro ni fuera de San Juan. O sea que vienen. Y lo mismo con el tiempo. Muchas veces la referencia temporal la tienes que inferir, se infiere de pequeños detalles como el dragado de la bahía de San Juan, la referencia a esta isla Mesa Redonda. Yo pude averiguar cuándo se ubica ese cuento por esa referencia. Pero él no te da. En el año tal, en el mes tal, se desarrolló esta historia, para nada. Para nada, hay que inferirlo.
¿Y hay alguna referencia en términos a su relación con los otros personajes de la época? Muñoz Rivera, Barbosa.
Muy poca.
Seno Gandía, tampoco sabemos.
Tampoco. Yo no encontré ninguna referencia directa, menos en las dedicatorias. En las dedicatorias de los cuentos, sobre todo en dos dedicatorias, de dos cuentos del primero y del último, curiosamente, primero y del último, él le dedica a Manuel Fernández Juncos. La primera es muy parca. A Manuel Fernández Juncos, muy agradecido. La última, del último cuento, es al gran amigo y compañero de muchos años que me permitió publicar en el Buscapié y en otros periódicos. La última dedicatoria no es una hora o dos oraciones, es bastante más larga. Pero no hay referencias directas ni a Seno Gandía, ni a Fernández Juncos, aparte de la dedicatoria, ni mucho menos a personajes de la política estadounidense tampoco. La única referencia directa a un personaje es en uno de sus últimos cuentos, que se llama Horas de Angustia, que narra la historia verídica del ataque de un submarino alemán a un barco llamado Carolina, en el que él viajaba a Nueva York. Y ahí se alude al comandante del submarino alemán, ahí se alude al nombre del capitán del barco, que era efectivamente el nombre del capitán de carne y hueso, del Carolina, ¿no? Y se alude al puerto de Nueva York al que iban a llegar. Pero para de contar, esas son las referencias más directas a personajes históricos en ese cuento, Horas de Angustia, porque además le pasó a él, vivió eso. O sea, él tuvo que ser horrible, ¿no? Que el barco en el que tú vas lo torpedean y tienen que evacuarlo, desalojarlo, ¿no? En los botes salvavidas que había a los lados, ¿no? Pero no hay referencias directas ni a la política, ni a la alcaldía, ni a la alcaldía de San Juan, ni él se menciona como alcalde siquiera en ninguno de los cuentos.
¿Y sobre su ejecutoria como alcalde? ¿Hay algo escrito?
Sí, hay algo escrito, poco. Hay muy poco escrito, pero sí sé que él se interesó mucho por el tema de la prostitución. Incluso tiene un estudio que se llama 117 casos de prostitución. Un estudio de 117 casos de prostitución en San Juan, ¿no? Pero de su ejecutoria, más allá de eso, no he encontrado evidencia. Habría que buscar en archivos muy muy detallados, tal vez en la misma alcaldía de San Juan, ¿no? Pero de su ejecutoria no. Sí, yo sospecho que como este hombre tenía un particular interés en el tema de la higiene, su interés en la prostitución tenía que ver por ahí, por las enfermedades venéreas que se podían transmitir, ¿no? Y porque moralmente era algo ni moral ni legal, ¿no? Claro, como alcalde, imagino que impulsaba ese tipo de normativa, ¿no? Pero no he encontrado más detalles sobre la ejecutoria de como alcalde.
Y entonces, él escribía en la prensa, ¿verdad?
Sí.
¿Y sobre qué él escribía en la prensa?
Generalmente, él escribía principalmente artículos científicos. Él, como comenté ahorita, él tenía una revista que él fundó que se llama La Salud, en la que él escribía sobre temas de salud totalmente variados. Por ejemplo, él podía escribir sobre el mal olor del puente del Caño Martín Peña y proponía sembrar eucaliptos cerca para que eso absorbiera el olor. Luego tienes a la misma vez un comentario sobre el hospital psiquiátrico que en aquel momento dirigía Manuel Alonso, a quien también conocía. Pero Manuel Alonso muere en 1889 y él ya era un hombre conocido, el del Valle Atilios, pero se llegaron a conocer. Alabando la labor de Manuel Alonso en dirigiendo el Hospital de Beneficencia, ¿no?, en Valleja, escribe de ese tipo de temas, ¿no? Pero sobre todo temas científicos, dentro y fuera de Puerto Rico. Incluso en Francia le dieron un premio, ¿no? Lo consideraron un higienista importante, le dieron el premio a la Legión, no la Legión de Honor, la Legión Especial, un premio distinguido, ¿sí? Ahí se le conoció fuera de Puerto Rico. Aparte que él vivió en París un tiempo, o sea que él dominaba también el francés, aunque nunca se aprecia eso en sus cuentos. O sea, sus cuentos incorporan palabras del inglés, alguna que otra expresión en francés, pero son cuentos redactados totalmente en un español muy pulcro, muy sobrio, la que esas palabras extranjeras se colocan en bastardillas para distinguirlas del que del resto del texto, muy científico en ese sentido, muy parco.
¿Sabes si coincidió con Ramón Emeterio Betances en París en el tiempo que estuvo?
Él regresó de París en el 73. No he encontrado evidencia que diga que sí coincidió, tampoco he encontrado evidencia que diga que no coincidió. Es más que probable que haya coincidido. Yo sospecho que sí. Ahora eso sí, él estuvo poco tiempo en París, fueron unos cuantos meses, okay, en el Instituto Pasteur, porque parece que se enfermó, el frío le sentaba muy mal, parece, por lo que he leído, y regresó. Pero por muy poco que haya estado en París, estuvo varios meses, como mínimo varios meses. No llegó al año, pero yo imagino que sí que tuvo que haber coincidido con él.
¿Y sobre su familia? ¿Tenía familia?
Pues mira, sí, la historia de la familia es curiosa, porque a raíz de la publicación de Inocencia, en la colección que te acuerdas de ella, ¿no? La sí. Clásico no tan clásicos. Me contactaron, no mentira, no fue a raíz de la publicación de Inocencia, fue a raíz de un artículo que yo publiqué en Un Nuevo Día, que se llama Novelas Puertorriqueñas Desconocidas, que él me contacta Pasalacqua, Juan Manuel García Pasalacqua, que en paz descanse, y tú, para que fuera a hablar al Centro de Estudios Avanzados, pues aparentemente alguien leyó este ensayo mío y contactaron a la nieta de Del Valle y lograron contactarla, me contactaron a mí, me dieron el teléfono de ella, yo la llamé y conocí a la nieta Del Valle Atiles, ¿no? Vivía en un apartamento muy bonito frente a la Plaza del Indio en el condado. Al lado de la iglesia que remodelaron, creo que es Fátima, un apartamento muy bonito, y ella me recibió en su casa, me enseñó materiales, pero ella desgraciadamente para mí, que yo estaba haciendo la investigación de Inocencia, ella no conservaba inéditos de su papá, de su abuelo. ¿Cómo se llama ese? Rupert de apellido, Isabel Rupert, creo que era. Tenía 94 años cuando me recibió, y se tomó un vino conmigo. O sea, ella estaba perfectamente lúcida, y me hablaba de su abuelo, que ella llamaba Papá Bo, ¿no? Ella tuvo que haber muerto ya, porque esto fue en el 2003, 2004, y tenía 90 y pico de años ya, o sea que yo estoy seguro que yo creo que tiene que haber muerto. Pero ya te digo eso, y los comentarios que ella me hacía de su familia era que sí, que era muy amigo de Barbosa, que ella se acordaba vagamente de Barbosa, que nombre muy familiar. Y que los otros hijos que tuvo Del Valle ya habían muerto. O sea que la única superviviente era ella, era doña Isabel Rupert, que como te digo, yo creo que ya había muerto, ¿no? Pero hablaba maravillosamente de su abuelo. Ella lo recuerda entrañablemente, ¿no? Y de hecho me volvió a invitar a su casa. Cuando se publicó la novela me volvió a invitar. Me volvió a invitar a su casa y ya me presentó a su hija, o sea, a la bisnieta del Valle, muy agradable, era muy 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 agradable. Hablamos un buen rato, pero como te digo, no había materiales en su casa de escritos del abuelo del Valle Atiles, no los tenía, no se conservan.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco del Valle Atiles, escritor, médico y alcalde de San Juan. Hoy con nuestro invitado, el doctor Fernando Feliú Matilla, quien es director interino del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre este personaje que es muy poco conocido en Puerto Rico, una persona médico, escritor, y que fue alcalde de San Juan en el momento que de la invasión de Estados Unidos, y luego vuelve otra vez a ser alcalde del 1907 al 1910, ya bajo la soberanía de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y vemos también que él tenía una relación con algunos de los principales, o prácticamente con todos los principales personajes de la época, Muñoz Rivera, de Diego, Barbosa, el mismo Seno Gandía. Ahora, ¿por qué no se conoce la obra de un personaje tan insigne?
Buena pregunta. Esa misma pregunta se puede hacer con la obra de muchos otros personajes, ¿no? En el caso del Valle Atiles principalmente, en el caso de los cuentos, de sus 20 cuentos, solamente se han publicado 3 en antologías. Uno se llama Trazos, ese se ha publicado varias veces, La Laguna Encantada es otro. Y yo cuando empecé a hacer la investigación, me pregunté, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no se publicaron los demás cuentos? No te puedo dar una... Puedo pensar en varias posibilidades. Lo primero, el problema de recopilar los cuentos. Fueron 20 cuentos escritos en distintos periódicos en un lapso de 35 años. Acá hace falta una labor difícil, tediosa de recuperación. Muchos de esos periódicos están digitalizados y algunos están en pésimas condiciones. O sea que a veces es difícil leer los cuentos. Le falta un párrafo, le falta... No se distingue bien una línea, no se distingue bien una parte del párrafo, o sea que es un esfuerzo de recopilación bastante tedioso, ¿no? Y yo me pregunto si precisamente la cantidad de cuentos que publicó, sumado a la extensión de algunos cuentos, que es de 30 a 40 páginas, sumado al lapso de tiempo que cubre 30 y pico de años, si eso no fue una razón que le limitó, que limitó su exposición, ¿no?, y su fama literaria, a diferencia de otros autores de la época. Por ejemplo, Matías González García, a quien también conoció, que también era político, que también era, empezó medicina pero luego hizo derecho. Matías González García vio publicada su obra en forma de libro, Cosas de Antaño y Hogaño, una recopilación de cuentos. No todos los cuentos están ahí, pero están casi todos. Muchos de ellos están ahí. Él escribió más de 300 cuentos. Lo mismo con otros que ahora mismo no puedo pensar. Pero muchos de ellos publicaron en forma de libro los cuentos. Del Valle no. Del Valle no los recopiló en forma de libro. Y tal vez esa dependencia del libro como objeto de difusión sea una de las principales razones por las cuales su obra, sus cuentos, nunca pasaron más allá de la publicación en periódicos. Salvo, como te digo, 3 nada más. Quizás sea esa la número 1. Segundo, yo creo que hace falta recuperar no solamente al Valle Atiles, sino a otros muchos autores. Otro autor que merece una revisión importante es Salvador Brau. Yo creo que Salvador Brau hay que reeditar los ensayos que escribió, las Disquisiciones Sociológicas. Tiene además, Brau tiene una novela pecadora bastante buena, que no está nada mal, hay que volverla a repensar. A su vez, todos los escritos que publicó, pequeños cuentos, que publicó también en muchos de estos periódicos y revistas en los que publicaba Del Valle. En otras palabras, la falta de conocimiento que se tiene sobre la vida y obra de Del Valle Atiles no es particular de ello, creo que se aplica a muchas personalidades del fin del siglo XIX y principios del siglo XX, a esa generación que Manrique Cabrera la llamó la del trauma, que no era tan trauma, no, pero bueno, a esa generación, los Seno Gandía, los Del Valle Atiles, José Elías Levis, muchos de ellos hay que seguir investigando. Lo que pasa es que esa investigación se hace cada vez más difícil, porque muchos de esos textos no aparecen ya, muchos de esos textos ya están muy deteriorados y algunos de esos de esas referencias están equivocadas. Yo me encontré, cuando hice la investigación de los cuentos, que las referencias que yo tenía obtenidas de recopilaciones y datos biográficos y bibliográficos de Concha Meléndez, Enrique Laguerre, ¿no?, y de otros, pues no estaban tan certeras. Fallaban las páginas, fallaba el año de publicación, fallaba el volumen de la revista, ¿no? Errores involuntarios, estoy seguro. Yo estoy seguro que Concha Meléndez ni los demás lo hicieron a propósito para que los demás no lo pudieran leer, ¿no? Pero estas cosas dificultan el proceso de investigación, ¿no? Y yo creo que por ahí van las cosas, por ahí va.
Entonces, ¿qué se puede hacer con todos estos cuentos que están en estos periódicos, que imagino que está en la colección puertorriqueña, ¿verdad?
Muchos, sí, la gran mayoría. Pues mira, eso es una labor. Yo he hablado con colegas de estudios hispánicos, lo he hablado con Félix Córdoba, lo he hablado con Miguel Ángel Natter, con Mario Ayala, lo hemos hablado mucho. Es un proyecto monumental. ¿Cómo abordar esto? ¿Cómo abordar esa producción cuentística que es muchísima? Es enorme la cantidad de cuentos que hay en periódicos y revistas, el Buscapié, la Correspondencia, la Democracia. Una alternativa es hacerlo autor por autor. Ir autor por autor recopilando la obra. En el caso de algunos autores será más fácil porque no publicaron tanto. En el caso de otros, como Matías González García, es un proyecto de vida casi, porque publicó más de 300 cuentos. La otra alternativa, aparte de hacer autor por autor, es hacer antologías. Antología del cuento siglo XIX y principio del XX, ¿no? Y esa antología temáticamente, el cuento fantástico, el cuento modernista, el cuento realista, buscar temas, San Juan en los cuentos del siglo XIX, ¿no? Temáticamente. Pero como es tan abrumadora y tan amplia y tan diversa esa producción cuentística, hay que recurrir a métodos no necesariamente cronológicos para constatarla, para recuperarla, sino más bien temáticamente, sincrónicamente, ¿no? Y eso es lo que yo creo. Pero hace falta capital para esto. Hace falta tiempo, hace falta gente que digitalice, gente que transcriba. Hace falta, pues, meterte en bibliotecas. Y esto una persona nada más no lo puede hacer. Haría falta un equipo de investigación para que toda esta información se monte en forma de libro, que puede ser un libro digital, no tiene que ser un libro impreso, ¿no? Hoy en día hay que replantearse también desde el mercado del libro, ¿no? Que de hecho ya se lo han replanteado, o sea, esto se sabe, ¿no? Pero yo creo que van por ahí. Pero eso nos toca a nosotros, a los investigadores y a mis estudiantes. Por eso yo les inculco siempre la necesidad de consultar las fuentes primarias, de ir a la colección puertorriqueña, de revisar los manuscritos. Si se consigue el original, mejor. Si no, pues lo más parecido a qué, a ese original, ¿no? Consultar la fuente primaria. Y hoy en día yo sí noto una dejadez bastante grande a la hora de consultar esas fuentes primarias. No digo que los colegas no lo hagan, no. Cada cual tiene su proyecto de investigación y es tan válido como cualquier otro. Pero noto una necesidad que además apremiante de buscar y recuperar esos textos, porque vuelve otro huracán María, se va el techo de la Lázaro y ahí se fastidió la colección puertorriqueña, se fastidió las tesis, ¿no? Hay que romper el círculo vicioso de alguna forma. Y muchas veces puede ser también con incorporando estos cuentos en las clases no universitarias, sino las clases elementales de escuela elemental, primaria o secundaria, para que desde ya jóvenes lo estén leyendo y los conozcan. Por ahí lo veo yo.
Fernando, y en términos de este personaje de Francisco del Valle Atiles y los otros contemporáneos, que fue la serie que hicimos en la editorial, sí, de la Universidad de Puerto Rico, que es esta literatura que está perdida y, correcto, escondida, uh-huh, que es más bien coincide con la invasión de los Estados, uh-huh, Unidos a Puerto Rico, y es más o menos el periodo entre Seno Gandía, correcto, y la guerra.
Exacto.
¿Cómo tú ubicas a él dentro de todos esos otros personajes de esa década, sí, de esas décadas?
Yeah. Él comparte junto a Seno sobre todo con Zeno, que era más contemporáneo, más afín, no ideológicamente, porque Zeno iba por un lado ideológicamente y Del Valle iba por otro, pero sobre todo ambos tienen un mismo perfil intelectual, es decir, ambos son de clase media acomodada, ambos son médicos, ambos tienen inclinaciones literarias y ambos son políticos, directamente envueltos en política. Así se forma una especie de triángulo, una zona triangular. Y en cada ángulo hay una inclinación. La medicina era la profesión. Vivían de eso. Esa era su dinero, su forma de ingreso, la medicina. Pero su vocación era la escritura, la literatura. Y cuando digo literatura y escritura no me refiero únicamente a cuentos o novelas, me refiero a teatro. Me refiero a escritura, artículos científicos, ¿no? Ficción y no ficción. Y en la otra esquina, el otro ángulo, la militancia política. Bien sea en forma de comisión, como Zeno, que fue a Washington con Todd y con Ena, o bien sea en forma de ocupar puestos directamente importantes, como lo hizo Del Valle, ¿no? Que fue alcalde de San Juan. O sea que ese modelo del intelectual letrado, formado en una profesión que suele ser médico o abogado, que combina su quehacer político con la literatura, ese modelo era muy típico, no en Puerto Rico, sino en el mundo hispano. Piensa en Benito Pérez Galdós, por ejemplo. Benito Pérez Galdós fue prolífico escritor, era doctor en medicina, pero también tuvo inclinaciones políticas, fue parlamentario en un momento dado, ¿no? Piensa en Francia, en Solá era médico, Emil Solá era médico, era doctor en medicina, era literato, escribió, bueno, imagínate, fundó el naturalismo prácticamente solo, y además tuvo influencia política también, ¿no? O sea que ese modelo de escritor que...
Manuel Alonso,
ese iba a comentar yo, en el caso de Puerto Rico, Manuel Alonso es el primero que tiene ese perfil. Los demás continúan un poco el perfil que Manuel Alonso crea. Lo curioso de Alonso es que no fue un escritor prolífico. Él escribió El Jíbaro, y luego en el 49 lo publica, luego en el 83 le hace una segunda edición, y luego un segundo volumen, ¿no? Pero los demás fueron más prolíficos que Alonso. No que Alonso fuera malo, no he dicho eso, ni jamás diría eso. Lo que digo es que Alonso escribió una obra, El Jíbaro. Se lo conoce por eso. Si escribió más, que habrá escrito más, pero hay que buscarlo. Pero los demás, bendito. Zeno tiene cuatro novelas monumentales, ¿no? Escribió teatro, poesía, cuentos, ¿no? Del Valle a Tirés, ensayo, cuento, novela, crítica, de todo, ¿no? Fernández Junco igual, ¿no? Pero ese modelo era muy curioso, era el perfil del... Hay un historiador argentino que tiene un término que se llama hombres de nación. Eran hombres, con ese término, ¿cómo se llama él? No me acuerdo, disculpa, no recuerdo. Tiene ese concepto de hombres de nación. Y ese concepto se aplica a esos tipos de intelectuales del final del siglo XIX que tenían un impulso redentorista, tratando de lograr un cambio social mediante la literatura o mediante la medicina, o mediante las dos paralelamente o simultáneamente, ¿no? Y le llama hombres de nación. Pues yo creo que él, Del Valle, encaja en ese modelo de los hombres de nación. Lo mismo hacía Sarmiento en Argentina. Manuel Alonso en Puerto Rico, ¿no? No era nada extraño ese perfil. Ahora, Del Valle, en ese perfil común con Zeno, en ese perfil común con Manuel Alonso, Del Valle se distingue por una cosa, y es su afán en la higiene pública y la higiene privada. Él estaba particularmente atraído a ese tema más que los demás. Más que Zeno. Zeno fue novelista, Zeno fue político, Zeno fue doctor en medicina, pero en el caso del Valle, el ángulo de la medicina que más le interesaba era la higiene pública y privada. Por eso, como te comenté antes, el interés por sembrar eucalipto cerca del Martín Peña para quitar el mal olor. Por eso la necesidad de crear baños públicos. Por eso escribe una cartilla de higiene. que era obligatoria en las escuelas de San Juan. Los niños tenían que leer esa cartilla de higiene, que era como un pequeño libro de ciencia. Cómo lavarse las manos, qué comer, qué no comer, qué comer a qué hora del día, qué no comer a qué hora del día, qué tipo de ejercicios hacer, qué tipo de ejercicios no hacer, ¿no? ¿Dónde deben estar ubicadas las casas para aprovechar la mayor ventilación posible? O sea, se meten una cantidad de temas muy interesantes. A mis estudiantes les gusta mucho la cartilla de higiene, porque en el fondo hay una forma también de concebir la familia y la sociedad. O sea, son textos muy que parecen zánganos y son sencillos de leer, pero que esconden mucho, dan mucha información, revelan mucho desde de la concepción de la familia, de la unidad familiar, de la sociedad y del rol del hombre y del rol de la mujer.
Y en términos de, o sea, hablando de Zeno Gandía, que como sabemos, las obras de él son importantísimas para uno estudiar la literatura de Puerto Rico. ¿Cómo tú compararías las obras de él, como La Charca, Los Redentores, que tú mencionas ahorita, Los Redentores, Los Negocios, con los cuentos del Valle?
Bueno, estilísticamente, Zeno es un escritor superior. O sea, yo dudo mucho que en Puerto Rico haya, a final del 19, principio del 20, un escritor que se le pare al lado a Zeno. Digo, los había muy buenos, pero Zeno para mí es
clase aparte.
Es clase aparte, sí, ¿no? La capacidad de descriptiva de Zeno, el lenguaje que usa, esa combinación de lenguaje modernista con un lenguaje más realista, yo creo que Zeno es clase aparte. Ahora bien, la temática de los cuentos de Del Valle, primero que escribió más cuentos que Zeno. Escribió más cuentos que Zeno, bastante más. Zeno tiene 8 o 9 cuentos, si no me equivoco. Y muchos de los cuentos de Del Valle son casi crónicas de la modernidad de San Juan. Son crónicas de la modernidad de San Juan, de los cambios, como te dije antes, los cambios demográficos, urbanos, que San Juan vivía en un momento de cambio, ¿no? Y en ese sentido me parece que los cuentos del Valle tienen una inmediatez muy, muy particular. Él narraba el aquí y el ahora. Aunque, como te dije antes, aunque el espacio no quedara consignado de forma directa, hay referencias históricas al dragado de la Bahía de San Juan, ¿no? A otros pequeños detalles, ¿no? Pero sí creo que los cuentos de Del Valle tienen una vigencia por eso, porque logran captar la modernidad que se va instaurando en el viejo San Juan. Y como él fue alcalde de San Juan, también se nota ese aprecio por captar el pulso diario de la ciudad, ¿no? Y me parece en ese sentido que son cuentos bastante, bastante, en su momento no innovadores, pero muy, muy actuales de su momento. Son crónicas, son casi crónicas de la modernidad, vistas de distintos puntos de vista. Te hablo del conjunto, no de un cuento particular, toda la obra de él en conjunto, los 20 cuentos, yo creo que forman una especie de gran crónica de la vida de San Juan. Aunque hay muchos que no se ubican en San Juan, la gran mayoría son sanjuaneros. Esto es literatura del viejo San Juan, no de Santurce, del viejo San Juan.
Y en términos del Departamento de Estudios Hispánicos, Fernando, ¿está envolviéndose el departamento en este tipo de proyecto, de rescatar este tipo de
cuentos? Bueno, yo individualmente lo hago, pero conozco un colega y amigo, Miguel Ángel Natter, también está dirigiendo una colección con la editorial Tiempo Nuevo, que es la que va a sacar el libro que tengo ya a punto sobre Del Valle, y él, Miguel, se ha encargado también en rescatar bastantes textos, ¿no? Como los de una nueva edición de La Canción de las Antillas, una edición del Monstruo de Zeno, una edición de Las Jurias Blancas de José de Jesús Domínguez. O sea que sí. Y además el Seminario Federico Donís, que Miguel Natter dirige también, pues sí, hay proyectos encaminados a recoger, recopilar este tipo de acervo. Lo que pasa es que es un proceso tedioso, y ahí los estudiantes generalmente ayudan mucho, porque hay estudiantes asignados al Seminario Federico Donís, que también ayudan en la digitalización, ayudan en la transcripción. O sea que sí, yo creo que se puede hacer más. No digo desde el punto de vista de estudios hispánicos, me refiero del Instituto de Cultura, por ejemplo. La misma editorial de la Universidad de Puerto Rico podría continuar, ¿no? o encargarse de alguno de estos proyectos, ¿no? Claro, hay que darlos muy definidos, ¿no? Hay que definirlos bien, pero yo creo que hay que hacer más. Y me da mucho miedo que otro huracán pueda llegar y nos quedemos sin buena parte de la historia literaria de este país.
¿Y cómo tú comparas esa literatura de este tiempo perdido que estuvo en la literatura en Puerto Rico con la literatura contemporánea?
Hay temas comunes.
¿Cómo cuáles?
Hay temas, la prostitución, la marginalidad. Hay temas comunes. Hay algunos temas que ya se apartan mucho, ¿no? Hay algunos temas que se apartan mucho. Por ejemplo, el temas contemporáneos como la literatura gay, llamada literatura gay. El tema del homosexual no es frecuente en esta literatura, ¿no? El tema de negro sí, ese es más frecuente, pero eso ya no es tan raro a estas alturas, ya no es tan exótico el tema del negro, porque ya se ha incorporado desde Palés, de distintos puntos de vista, pero ya hay una presencia, ¿no? Pero también hay otro tema, que es San Juan. San Juan, la literatura, mucha de la novela, de los cuentos se ubican en el viejo en San Juan. O sea que San Juan sigue teniendo una vigencia literaria, ¿no? En ese sentido sí creo que hay un punto de contacto. Y lo que estoy diciendo también podría redundar en reconceptualizar el binomio campo-ciudad, porque la literatura puertorriqueña, a pesar de muchos que lo nieguen, yo creo que es eminentemente urbana más que rural. La Charca es la gran excepción. La Charca es campo. Pero tú ves las demás novelas de Zeno, son urbanas prácticamente.
Ahora, la otra que es de rural es la de...
Carduña, sí. Muy buena novela.
Sí.
Muy buena novela.
Que no es tan conocida como La Charca, pero es...
La Charca es el dios sol. La Charca lo opaca. Ahí tienes otra razón por la ausencia de estudios y de desconocimiento de Del Valle Atiles, de Salvador Bravo, de otras muchas de estas figuras, porque es que La Charca lo opaca. No es que han hecho que La Charca opaque. Porque pues muchas editoriales la han publicado, es una gran novela, y se tiende a ver a muchos de estos autores como marginales o como satélites, ¿no? Como periféricos, ¿no? Como si gravitaran alrededor de Zeno, ¿no? Y hay que romper un poco ese modelo astronómico de gravitación.
Hay un elemento, Fernando, que la gente pierde a veces de vista, que es que la literatura es una forma de tú narrar la historia,
claro,
de un país a través de unas épocas.
Estoy de acuerdo.
Porque los autores están narrando lo que está pasando.
Uh-huh.
O si no, pueden ir al pasado, pero también ayuda. O
sí,
sea,
sí, sí.
Pero la literatura, la guerra, por ejemplo, uno estudia la guerra y ve todos los periodos de Puerto uh-huh. Rico,
sí,
como él tuvo una larga vida y muy productiva, uh-huh, pues lo ve a través de todo el desarrollo político y económico y social de Puerto Rico a través de la obra, sí, de la guerra.
Sí, hay una el diálogo con la historia está presente en Del Valle Atiles constantemente. Como te dije antes, aunque no sea explícito, pero está implícito. O sea, que se puede leer a Del Valle desde el punto de vista histórico. De hecho, yo consulté muchas veces el Centro de Investigaciones Históricas buscando referencias o buscando fuentes de información para contraponer a lo que planteaba Del Valle en los cuentos. Y lo que encontré es interesantísimo. O sea, a mí se me abrieron los ojos con muchísimo interés cuando llegué a lo del dragado de la Bahía de San Juan, porque conseguí fuentes que ni me imaginé, ¿no? La Comisión de Arqueología Subacuática, que se encargó del estudio que hizo de la Bahía de San Juan hace 15 o 20 años. Y digo, Dios mío, pero ¿qué tesoro es esto? ¿Dónde estaba esto escondido? No, y hay un... El diálogo con la historia está... En Del Valle es muy, muy claro. Muy claro. Y constante. Sí. Con la historia para nosotros. Para él, la inmediatez. Para él, el momento actual, ¿no? No había mucha distancia entre lo narrado y el tiempo en que se narra, ¿no? O sea, que para él no era historia, para él era inmediato, la vida cotidiana.
El programa de hoy hemos discutido el personaje de Francisco del Valle Atiles, que es un personaje muy poco conocido en Puerto Rico, que se destacó en el mundo de la ciencia como médico e investigador y publicó varios escritos sobre sus investigaciones, como escritor, con los cuentos, estamos hablando de 20 cuentos que sepamos que ha publicado, y por último que fue alcalde de San Juan en el periodo cuando Puerto Rico es invadido por los Estados Unidos y luego posteriormente de 1907 al 1910. Y es un personaje como muchos otros que hay que rescatar porque es parte de el patrimonio de este país. Gracias, Fernando.
A ustedes, a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.